Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hay unos versos de Antonio Machado, el gran poeta español. Hay unos versos suyos ante los cuales yo siempre he tenido que detenerme y reflexionar. ¿Por qué? Bueno, porque son unos versos admirables. No es raro, señoras y señores, que uno se sorprenda a sí mismo hablando solo, ¿verdad? Sí, hablando solo. ¿Cuántos de ustedes hablan solos? ¿Cuántos? Yo a veces hablo solo cuando camino por algunos lugares solitarios o cuando manejo por algunas calles, por algunos barrios de Miami. Y no solo hablo solo porque me guste hablar solo, sino porque tengo la impresión de que si me escucho a mí mismo en solitario, me entiendo mejor y me es más fácil poner en orden las ideas que luego voy a compartir con otras personas. Es como si el oído me ayudara a rectificar las cosas que voy a decir o que voy a escribir y me ayudara luego a recordarlas. Y estos versos de Antonio Machado a los que me refiero son los que dicen lo siguiente: converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar con Dios un día. ¿No son hermosos? Voy a repetirlos. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar con Dios un día. Amigos, hasta el más ateo sabe que estos versos sugieren algo que vale la pena sopesar, que vale la pena considerar. Es decir, que según Antonio Machado, uno nunca anda solo. Uno siempre anda con alguien que también es uno. Alguien que atenúa y que comparte la soledad de uno, una soledad que también es la suya, la de esa persona que siempre va con uno. Uno es uno y es ese otro con quien uno habla, ese otro uno. Pero Machado dice algo más, como acabamos de ver. Machado dice, quien habla solo espera hablar con Dios un día. Y eso es estupendo. Es como si cuando uno habla solo, uno estuviera ensayando, uno estuviera anticipando una conversación mayor, una conversación con un ser superior, conversación con quien todo lo sabe y, por supuesto, con quien todo lo entiende. Y yo he comenzado abordando este tema y compartiendo con ustedes estos versos de Antonio Machado porque yo soy un gran amigo de la conversación. Yo creo que conversando no solo nos entendemos mejor, sino que entendemos mejor a los demás y entendemos mejor a quien siempre va con nosotros. Nos entendemos mejor a nosotros mismos. Y creo que entre los remedios a los que el pueblo cubano debería recurrir para curarse de los males que ha padecido durante los últimos 50 y tantos años, entre esos remedios está conversar. No dar gritos en la Plaza Cívica de La Habana, ni gritar insultos a quienes no están de acuerdo con nosotros, sino conversar. Conversar civilizadamente, fraternalmente, si se quiere, aunque no siempre ni en todo estemos de acuerdo con nuestros interlocutores. Por eso, y por tantas otras razones que ya ustedes conocen, yo me he empeñado en invitarlos a conversar conmigo. A conversar conmigo. Yo les he pedido que nos envíen sus números de teléfono a través del correo electrónico para llamarlos, para escoger una fecha y conversar con ustedes sobre los temas que ustedes prefieran. Y por eso también les he agradecido y continúo agradeciéndoles tanto que hayan aceptado esa invitación. Hoy vamos a conversar con otro amigo residente en Cuba. Y el hecho de que ambos, él y yo, vivamos en dos lugares que llevan el mismo nombre, aunque uno esté ubicado en Cuba y el otro lugar esté ubicado en Estados Unidos, ese solo hecho me dice que vamos a congeniar. A veces, señoras y señores, hay que creer en el poder de los nombres.
Tan piña, donde crece en flor la piña, aroman las flores y arrulla el palmar. Mi su lado. Un guajiro enamorado, sus penas y amores se puso a cantar. Ven, amorosa guajira, ella nada me inspira, ni el canto del ave que surca en la luz.
Amigos, es Roberto Torres interpretando Amorosa Guajira, la famosa canción camagüeyana de Jorge González Ayué.
Ven, que mi blanca casita se ha quedado solita y al verla tan triste me causa dolor. Se muere y mi alma no quiere, preciosa Guajira, vivir sin tu amor.
Efectivamente, Roberto Torres interpretando Amorosa Guajira, una especie de emblema sonoro de Camagüey, ¿verdad? Nada me halaga más, amigos, que saber que algunos de ustedes me escuchan desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si me escuchan desde hace mucho tiempo, hay que concluir que tenemos en común algo. Algo que trasciende la nacionalidad. ¿Eh? Que tenemos en común, una comunidad, valga la redundancia, de gustos, de intereses y quién sabe si hasta de costumbres y de formas de ser. Hoy está con nosotros alguien que, según tengo entendido, no he conversado nunca con él, según tengo entendido, nos escucha desde hace mucho y está con nosotros hoy desde Florida, Camagüey. Hoy está con nosotros Rolando Pérez. Hola, Rolando, ¿cómo estás?
Oh, hola, Rolando. Ahí estoy bastante bien, gracias. Ahí un placer que Patricia, desde hace mucho tiempo nunca había tenido la oportunidad de conversar con usted, por si lo escucho hace muchos años. No sé decirte si hace alrededor de 6, 7, 8 años que te escucho. Y es un gran honor, estoy un poco nervioso porque para mí es un placer conversar con un gran cubano como lo es usted.
Bueno, nada, un cubano como tú, gracias por aceptar nuestra invitación. Tú y yo no solo coincidimos en el nombre del lugar de residencia, Florida, sino que coincidimos casi en nuestros nombres. Tú no te puedes imaginar, Rolando, no puedes imaginar el número de personas que a lo largo de toda mi vida en algún momento me ha llamado Rolando.
Sí, como que no, sí, se tienden a confundir esos nombres. No te imaginas también a mí, muchas personas a veces me dicen Orlando, sí, esos nombres tienden a confundirse, Orlando.
Qué curioso. Y lo grave en mi caso es que también algunas personas confunden mi apellido y me dicen Esteban.
Ah, sí, no, pero ahí yo sí estoy claro, yo sé que eres Esteban.
Soy Esteba.
Esteba,
a veces. No, pero yo sé que es un apellido que se presta a confusión, porque no es un apellido muy común, ¿no? Pero a mí lo que me da gracia a veces es que algunas personas crean que es mi nombre propio, mi primer nombre, y me digan, hola Esteban, ¿cómo estás? Pero bueno, Orlando y Rolando, y ambos vivimos en la Florida, tú en la Florida camagüeyana y yo en la Florida norteamericana. Me dijo Patricia eso, que tú escuchas nuestros programas desde hace ya mucho tiempo y que recuerdas de manera especial la serie que dedicamos al béisbol, ¿no?
Sí, como que no, porque Orlando, tenemos aquí en nuestro municipio una peña que pertenecemos, Patricia lo sabe, al programa de Abdur Sin Guantes, somos fanáticos de los béisbol de Grandes Ligas y sí, como no, escuché tu programa también que hiciste hacia el béisbol y muchos programas que has hecho, me cautivó mucho un programa que le comenté a Patricia hace mucho tiempo que hiciste sobre también un gran intelectual, que no recuerdo su nombre, sé que es apellido Milanés, mucho un poquito antes que Martí.
José Jacinto Milanés.
José Jacinto Milanés, sí. Se lo dedicaste a él y otro escritor también ese día, pero bueno, fue creo más hacia Milanés. Ese programa me cautivó, que le dije a Patricia un día, coño, si repitieran ese programa, Patricia, me encantó ese programa.
Bueno, pues en algún momento vuelvo a hablar de Milanés porque es un poeta matancero muy querido, muy admirado y es un hombre cuya historia de amor es un hombre que acabó perdiendo la razón, ¿no? Es realmente fascinante, ¿no? ¿Aprendiste algo con aquella serie del béisbol, con aquel libro, ese libro de Roberto González Echeverría?
¿Cómo que no? Aprendí, sí, aprendí, como aprendimos mucho. Es increíble las cosas que tú nos narras y nos dices ahí en tu locución, en tu programa, sobre todo tipo de cosas, porque es verdad que hay que reconocer que le sabes a todo.
Bueno.
Y aprendí de todo, como que no, cosas que nunca se comentaron aquí, nunca se comentan hablando en la televisión, aquí ni en la radio, en la televisión.
Ajá.
Igual que muchas, que si no es gracias a ti, la sabemos, te decían a los días, por los muchachos de Oquín allá, de Mirto Callamos, mi gran amigo, que comentaba sí. Patricia, que también se pasó dos días aquí en mi casa.
Él qué bueno.
En mi casa.
Ajá.
Él sí, es de Mayarí por allá, Herrera, Guaro, Herrera.
Ajá.
Y entonces un amigo mío le trajo un radiocito allá del programa de ahí de la emisora de ustedes, Orlando.
Ajá.
Y entonces vino a recibirlo aquí en mi casa y se pasó dos días aquí conmigo.
Qué bien. Mirto
Callamos,
qué
mi gran
bien.
Amigo.
Sí, sí, cómo no, un tipo encantador, lo hemos entrevistado por aquí, como tú sabes, ¿no?
Sí, como que no, lo escuchara así ya, y fue cuando te mandé un saludo, que hablé con Patricio un ratico. Y ya te digo, tu programa ha cautivado tantas personas y tantos corazones aquí en nuestro país, Orlando, que te estás tan grande como Arturo Cinguante y tal vez a la partida, ¿para qué te voy a decir? Estás en el duro aquí.
Bueno, pues eso me honra porque sé que Arturo Cinguante tiene una gran radioaudiencia en la isla, ¿no?
Bueno, pues tú, Mito te lo dirá, que es a la gente de King, has cogido tanto como ellos, estás ahí, estás al duro igual que ellos.
Bueno, pues muchas gracias, eso me halaga mucho, me estimula mucho y te agradezco que me lo digas. Para mí ese libro, debo decírtelo, Rolando, para mí ese libro de Roberto González Echeverría sobre la historia del béisbol en Cuba también fue un libro revelador. Yo no sabía ni la milésima parte de las cosas que supe después de leer ese libro, ¿no? Y esa conexión incluso del béisbol con la música, con el danzón, el hecho de que ambos se hayan popularizado en Cuba más o menos al mismo tiempo, ¿no? Y que en algún momento coincidieran después de los juegos, todo eso me pareció realmente apasionante.
Como que no, eso es increíble. Esa historia fue fenomenal. Nuestro baile nacional. Aquí ha perdido un poco de, aquí en nuestro país ha perdido un poco de su historia, ese baile, pero sigue siendo el baile nacional. Y cada rato mi papá lo comentamos. Es una pena que mi papá no esté aquí en este momento porque quería también conversar contigo. Pero bueno.
Bueno, otro día.
Otra oportunidad será porque, bueno, mi papá sí es un señor ya de algunos años y me encantaría conversar contigo porque sé que se conversaría contigo grandes historias.
Ah, bueno, pues me encantaría, díselo, a ver si otro día se concertamos una entrevista y entonces pues conversamos con él. ¿Dónde naciste tú, Rolando? ¿Ahí mismo en Florida?
Bueno, nací en el municipio cabecera, que es el municipio Camagüey, que es la ciudad principal, que tú debes saber, ¿no? Municipio
claro,
Camagüey.
Claro, claro.
Pero bueno, somos aquí naturales de Florida. A 39 kilómetros de la cabecera provincial, Orlando.
Uh-huh. ¿Y te criaste ahí todo?
Sí, como que no. Nací allá, pero aquí me he hecho ya tengo voy para 45 años de edad, Orlando.
Ah, eso es nada, chico. Eso es nada. Estoy seguro que estás en un momento de tu vida donde puedes mirar hacia atrás y comprender todas las cosas que has aprendido y quizás utilizarlas en tu presente y en tu futuro, ¿no?
Sí, como que no, te voy a hacer una historia un momentico ahí, que en el año 2014 visité ese gran país.
¿Viniste a Estados Unidos?
Sí, como no, estuve ahí en la emisora tuya, estuve ahí, Patricia lo sabe, ahí en RM. Lo que pasa que fue en Arturo Cinguante, sabes que fue me recogió Guajiro Peña sobre las 4:05 de la tarde y
ajá.
Ya no tuve ese día la posibilidad de conocerte, ojalá que algún día vuelva a visitarme.
Ojalá. ¿Y estuviste en Miami cuántos días?
Oh, estuve 2 meses en Miami, ahí en Hialeah, paré en Hialeah 2 meses.
Mira eso. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo fue tu encuentro con la comunidad cubana de aquí de esta área?
Fenomenal, nada, que cosa, no vi nada que a veces se comenta aquí, que esto, que lo otro, no nada, que nada especial. Me pareció, eso fue, ya te digo, el país de las oportunidades.
Qué bueno. ¿Fuiste al estadio de los Marlins?
No, ¿sabes qué? Que me adelanté un poco a regresar. La gente de Duro 50 me querían llevar a Orlando, Pepe, José Pepe Lacayo.
Ajá.
Y la gente de me la querían llevar, pero no. Da la casualidad que en ese mes de agosto, que fue julio-agosto, en ese mes de agosto los Marlins estaban viajando a la carretera, ¿ves? Estaban jugando su estadio.
Entiendo.
Entonces en septiembre es que jugaban ahí en Miami Park. Y entonces no tuve la oportunidad esa de, pero bueno, yo pienso que algún día podré reconocer ese gran estadio, dice que es un estadio fenomenal.
Sí, claro, es una cosa.
Conocí muchas personas buenas ahí también, conocí a Ofelio Oviedo.
Ah, claro.
Conocí a ese gran, para mí un gran periodista, entre los grandes lo tengo, Rafael Martínez Sisto.
Por supuesto, es un viejo colega mío porque trabajamos juntos también en otra emisora de Miami durante mucho tiempo, Radio Mambí.
Sí, como no, Radio Mambí, yo también lo escuchaba.
Sí, 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 y luego...
No, y bueno, la gran redacción ahí, toda la gente de Duro Sin Guantes, estaba ese día Patricia ahí, me acompañó, con el gran productor de Duro Sin Guantes, con el muchacho que estaba ese día en el sonido, ¿no? Conocí unos cuantos gente, a Guajiro Peña.
Qué bueno. Una pregunta, siempre le pregunto esto a mis, invitados, porque me parece importante, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo recuerdas tu infancia? ¿Con gusto o tienes algunos sentimientos no tan positivos en torno a tus primeros años?
Bueno, en mi infancia la recuerdo no tan mala, pero tampoco tan como hubiera querido. Mira, tengo un niñito ahora, por ejemplo, te pongo que tiene 6 añitos y le doy la posibilidad de, aunque con dificultades ha tenido, por ejemplo, yo no tuve la posibilidad de tener tantos juguetes como tiene él ahora, ¿ves? Así que uno lucha, se los compra, cosas así, que él le gusta mucho los juguetes y uno trata de comer. Esa infancia no la pude tener en mi infancia, ¿ves? Y eso que eran otros años, fueron los años 70 y pico.
Claro.
Pero no pude, me hubiera gustado así ser como, por ejemplo, él le cautiva mucho su juguete y eso lo trato de comprar. Yo no tuve esa posibilidad. Por eso trato de hacérselo a él.
Una pregunta, pero a nivel de hogar, ¿tuviste un hogar feliz? Es decir, ¿creciste en un hogar donde se te quería? Y...
Sí, como que no, sí. Gracias a Dios. Y como no, sí, ahí tengo todavía a mis padres vivos. Mi papá ya con sus achaques y con sus enfermedades, pero... Y mi hermano, tengo un solo único hermano. Y crecimos juntos los dos ahí. Y por esa parte tuvimos bastante suerte. No... ¿cómo decirte? No en la abundancia ni en
claro,
la
justicia, claro,
nada,
claro.
Pero bueno, entró normal ahí, bastante normal.
Mi
papá trabajaba solo y nos crió ahí.
Qué bueno.
Tú sabes cómo es esto aquí, un país de mucha dificultad.
Lo sé. ¿Y sabes por qué hago esta pregunta siempre, Rolando? Porque un gran poeta austríaco, Rilke, decía algo que vale la pena recordar. Decía que la verdadera patria del hombre es su infancia. Y yo creo que eso es cierto, ¿no? Yo creo que venimos de nuestra infancia y lo que nos ocurre en nuestra infancia va a tener repercusiones duraderas o, vaya, indefinidas en nuestra vida. Yo creo que somos el resultado de nuestra infancia, y si tuviste un hogar bueno, un hogar feliz, aunque materialmente no tenías muchas oportunidades o muchas alegrías, eso ha hecho al hombre que tú eres hoy por hoy. ¿Qué te ha gustado hacer siempre? Es decir, ¿qué te interesaba cuando eras niño y cuando eras adolescentes? La carpintería, la mecánica, el deporte, la música.
No, me gustaba mucho el deporte, inclusive lo practiqué desde joven, lo que no llegué a hacer, bueno, no, entonces, pero no, me desarrollé con mi papá ahí desde joven. Mi papá es tapicería.
¿Tapicero?
Sí, tapicero de carro, trabajaba mucho en eso, ya no, ya tiene 70 y algo y ya, entonces no, lo que hace es luchar la música. Oye, mira, es un placer, llegó en este mismo momento Orlando.
¿Tu papá?
Sí, que bueno. Bueno, para que converse con Orlando, que
está
por conversar contigo, Orlando González Esteva. Espérate un momentico.
¿Cómo
Orlando,
se llama, Orlando, ¿cómo se llama tu papá, Rolando?
Aníbal. Muy buenos días.
Aníbal, qué gusto que haya llegado y poder conversar con usted.
Bueno, igualmente.
Ya estaba hablándome su hijo de usted y estaba hablándome de su niñez y todo eso me complacía mucho, todo lo que me estaba diciendo.
Sí, cómo no. Oye, todos los días que tenemos el chance, lo mismo, y mi hijo, el que estaba hablando contigo, Rolandito, es enfermo a tu programa. A mí me gusta mucho.
Ah.
Hacen un programa muy bueno.
Gracias.
Y tenemos una amiga vieja ahí también, Patricia.
Ahí está escuchándoles. Ahí está escuchándoles, sí, nuestra productora. Sí,
Patricia nos conoce muy bien porque nosotros somos una peña de Grandes Ligas. Ella también trabajaba allí también.
Lo sé. Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Me dicen que es jubilado,
bueno,
figúrate,
ya. Fíjate, ya estamos un poquito más viejos. Un poquito dolorido ya de los huesos y de la vida, que me ha golpeado un poco, pero estamos aquí vivos, gracias a Dios.
Bueno, pero yo lo oigo con una energía envidiable. Ojalá yo tuviera yo esa energía.
Oye, así me dice el Guajiro Peña. Oye, deja ponerte a Rolando, que él me dijo que iba a llamar hoy, quería hablar contigo. Todo lo que, ya habló con él, que
bueno,
yo lo mismo.
Ha hablado conmigo un ratito, pero todavía tenemos muchas cosas más que hablar. ¿Usted vive cerca de Rolando o vive lejos?
¿Cómo se llama el Doquín que llamó ayer?
Esmildo.
Esmildo que se llamó ayer, Doquín, es muy amigo de nosotros también.
Ah, mira qué bien. No, a mí eso me complace mucho saber que tengo oyentes que son amigos allí dentro de Cuba.
Aunque él vive en Holguín y nosotros aquí en Florida lejos, pero él está aquí en la casa nuestra.
Qué bueno. ¿Y usted vive con Rolando o vive en un hogar aparte?
No, tenemos dos casas aparte, pero cerquita una, pegada una de la otra. Él vive al lado mío.
Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y su esposa? ¿Cómo está?
Ahí está media, Matunga también por los años. Ha tenido algunos problemas de enfermedad, pero estaba viva también, gracias a Dios.
Me alegra mucho saberlo. Usted no sabe cuánto me complace a mí conversar con ustedes y saber que tengo allá personas que me escuchan casi diariamente y que comparten algunas inquietudes y algunas ilusiones conmigo, ¿no? ¿No?
Eso Oye, nosotros oímos, aparte de usted, que es un programa muy instructivo y muy, muy bueno, casi todos los programas lo oímos, Tempranito de Mañana, Revoltillo, y por la noche ahora La Pelota, le quedan 3 días a la semana,
claro.
Y los demás días Duro y Sin Guante, y los programas de Rafael García. Nosotros somos enfermos a la emisora.
Qué bueno, qué bueno.
De hace muchos años.
Eso me alegra mucho. Oiga, Aníbal, vamos, dígame.
De que se cumplió, 31 años se cumplió.
Sí, 31 poco, ¿no? Años, el pasado 20 de mayo, sí, 31 años.
A veces que digo a esta gente que veía cuando Ñiqui Quintana daba el programa aquel de
claro.
Duro y Sin Guante, que lo daba como a las 10 y pico, las 12 de la noche.
Claro.
Que era difícil oírlo.
Ajá.
Te guapeamos y lo oíamos. Nosotros hace muchos años que lo oímos.
Qué bueno. Bueno, pues les agradecemos esa fidelidad. Oiga, Aníbal, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero luego sigo conversando con ustedes. Dígaselo a Rolando, ¿le parece?
Sí, yo se lo voy a decir ahora. Bien.
Enseguida regresamos con ustedes.
Serenata mulata con ritmo de son tropical, melodía canela que tiende sus notas al mar, blanco y negro compás de cencerro, maraca y bongo, serenata mulata antillana que canto por ti.
Amigos, es Celia Cruz interpretando Serenata Mulata. Vamos a hacer, repito, una pausa y enseguida regresamos con ustedes.
Vespertina, canción tropicana, que es canto de amor. Oye la tumba tumbando mi son, guapachá, guapachá, guapachá. Oye los cueros sonando, su repiquetea.
Amigos, son los tres de La Habana interpretando La Tarde, el precioso bolero de Cindo Garay. Y yo soy Orlando González Esteva, están escuchando Radio Martí, y hoy tengo el gusto, el enorme gusto, de estar conversando con dos cubanos residentes allá en la isla, en Florida, en Camagüey. Rolando Pérez y su padre Aníbal. Pero antes de retomar la conversación con ellos, con quien tanto gusto, insisto, me está dando conversar, yo quiero, como siempre, reiterarles mi gratitud a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días por aquí, por Radio Martí, de 2 a 3 de la tarde, y que luego se retransmite por la noche, a las 9 de la noche, a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Quiero recomendarles una vez más nuestra página de Facebook Entre Nosotros guión Martí. Entre Nosotros guión Martí. Asómense y no se van a arrepentir. Patricia ha colgado en esa página muchos, muchos documentos visuales, escritos, sonoros, interesantes. Y quiero también, como siempre, pues instarlos a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Y recuerden que esperamos sus números de teléfono para poder conversar con ustedes como hoy estamos conversando con Rolando y Aníbal Pérez. Para mí, este tipo de programa es realmente un motivo de enorme, de enorme, de enorme entusiasmo. Rolando, ¿estás ahí?
Sí, como no, aquí Rolando, escuchándote.
Me han dicho que andas por toda Florida en bicicleta, ¿es cierto?
Sí, como que no, por toda Florida. Patricia muchas veces me ha llamado y ando en bicicleta por las calles nuestras aquí. Nuestras calles no es muy buena, pero bueno, ahí terraplenes y baches. Un día bajo el agua Patricia me llamó.
Qué maravilla que este hombre me recorra constantemente su pueblo en bicicleta, ¿no? Me decía Patricia que a veces ha participado en programas de Radio Martí mientras va montado en su bicicleta desde la propia bicicleta, cosa que me parece estupenda, ¿no? Y qué bueno también saber de cubanos que han tenido un hogar feliz, que a pesar de las limitaciones de carácter económico, de carácter material, que han sufrido esos hogares, han encontrado en sus padres el cariño, la comprensión, el estímulo suficientes para hacerse hombres de bien y ahora poder proporcionarles a sus hijos e incluso a sus nietos algunas de las alegrías de carácter material a las que ellos pues no tuvieron acceso. Eso me parece francamente conmovedor, conmovedor. Y repito algo que he dicho en el pasado. Cuando yo hago este programa, algunas personas pueden pensar que lo hago para un grupo determinado de cubanos. Y no es así, no es así. De ahí la multitud de temas que abordamos y este deseo mío de conversar con ustedes. Yo quisiera que los cubanos que me escucharan y que me escribieran y que me llamaran por teléfono pertenecieran a todas las profesiones, a todos los oficios, a todos los niveles sociales o económicos. Me gustaría de veras que entre nosotros este espacio fuera una casa donde todos, sin distinción de ningún tipo, pudiéramos departir. Hola Rolando, ¿estás ahí otra vez?
Sí, cómo no, Orlando, aquí en línea de nuevo contigo, un gran honor, un gran placer, un gran entusiasmo nosotros, más que como tú decías, que siento un gran entusiasmo para mí y para mi papá. Sentimos un gran entusiasmo y una gran emoción conversar contigo.
Gracias.
Y oírte hablar de esa manera, que entre nosotros es una casa para todo el mundo, sin nivel de clase ni económico, ni que es un placer oírte escuchar hablar. Sí.
Para nada, para nada. Tú sabes, Rolando, que yo me crié, estuve toda mi niñez en Palma Soriano, ¿no?
Que te corte un momentico, mi papá me preguntaba que municipio eras de Cuba y yo le dije, me parece que es de La Habana, mira, no, eras de Palma
Soriano. No, de Palma.
Palma Soriano.
Nací en Santiago de Cuba, de Chiripa, pero toda mi niñez transcurrió en Palma Soriano, ¿no? Y yo recuerdo los muchos hogares que yo visité en Palma, ¿no? Hogares de gente a veces bastante acomodada y hogares muy humildes. Y recuerdo esos hogares humildes con un especial afecto. Cómo me invitaban a almorzar, hogares con suelo de tierra, ¿no? Tenía un amigo limpiabotas, Ñico, a quien no he olvidado. Iba a su casa, almorzaba allí. Los campesinos de la zona también eran amigos míos. De niño, por supuesto, iba a sus pequeñas fincas, a las fincas de sus padres, y pasaba días allí y ratos inolvidables. De manera que yo quisiera que este programa fuera eso, acogiera toda esa Cuba que yo conocí de niño. Una pregunta que te iba a hacer, si yo visitara Florida, ¿a dónde me llevarían Aníbal y tú? Es decir, si me
antes te daríamos Aníbal y yo, bueno, no sé, donde tú quisieras irte, enseñaríamos nuestro municipio completo. Mi papá, si tú puedes hacer muchas historias, este era municipio de los años, mi papá nació en el 45, por allá.
Ajá.
Se sabe la historia, mucha historia de este municipio, de la provincia en total, y te llevaríamos al campo, que dice que ya estás diciendo que eres un hombre de campo, te gusta mucho, parece respirar el aire puro.
Me encanta el campo.
sería un placer que algún día pudieras visitar aquí, y aquí tienes tu casa.
Gracias.
Abierta para cuando tú, para ti, para tu familia, para todos ustedes. Patricia, lo sabes.
Muchas gracias. Dice Patricia que ella quisiera unas cremitas de leche. No sé por qué me lo dice.
Sí, como no, hace tiempo me dijo sobre eso. Aquí hay unas cremas muy famosas, Orlando, aquí en nuestra provincia, las famosas cremas de Cacorro, pertenece al municipio de Guaymaro.
Comprendo. Y dice que quiere una barra de cremita de leche y guayaba.
No, eso sí no se me puede olvidar si algún día visito de nuevo.
Una pregunta, ¿cuál es el plato típico de allí, de Florida? Es decir, ¿qué comen ustedes?
El plato típico de Florida. Bueno, ¿sabes qué? Aquí el plato típico de camagüeyano, aquí le gusta mucho a la gente con gris, carne puerco, biche así. A mí en realidad, a mí el plato preferido mío, te lo diré el mío, ¿no? En este caso, me encanta la carne de res estofada. No en bistec, ripiada así, como venía antes. Me encanta, es mi plato por directo.
¿Te encanta qué cosas? ¿Lo que llamábamos el boliche, digamos, o no?
Ah, sí, pero ve, no, ni en bistec, ni en trozo, ni en salsa, no. Como venía la antigua carne de rusa, tienes que haberte cortado la carne rusa, carne enlatada, ¿ves?
¿Esa es la que te gusta?
Esa es la que me encanta.
Ah, sí, pensé que te gustaban las masas rellenas, estofadas de otras cosas, con pedazos de huevo duro y chorizo. No, lo que te gusta es la carne ripiada.
Carne ripiada. Ah. Aquí nosotros decimos carne ripiada, ¿ves? Carne, aquí dicen gente de ropa vieja.
Claro, ropa vieja. A mí me gusta más la ropa vieja que la vaca frita, que también es ripiada. ¿Y a ti?
Sí. No, ahí cuando visité usted allá el país, los Estados Unidos de Norteamérica, comí muchas cosas que nunca en mi vida había visto, ¿ves? Me llevaban al Palacio de los Jugos,
claro,
y tantos platos que, vaya, que me ponían una completa de esas, Orlando, que no me la podía comer, increíble.
Y platos cubanos todos, por supuesto.
Platos cubanos todos.
Una pregunta, háblame de las peñas. Me dice Patricia que en esas peñas hay una sola mujer y que esa señora tiene 80 años.
Sí, como no, hay muchas peñas desde Pinar del Río hasta Guantánamo. Aquí andamos alrededor de 80 y pico peñas ya, Orlando, que pertenece al programa Dulce Inguante. Tenemos una compañera ahí, ella vive en Ceballos, aquí en el municipio Ceballos, eso pertenece a la provincia de Ceo de Ávila. Ella tiene 80 y 81 anda por ahí. Así en estos momentos, mi gran amiga, pero no me viene a la mente el nombre de ella. Bien. Ella conversa mucho conmigo por teléfono. Ella sigue la pelota, hablando de la pelota B de los cuatro equipos, cuando eran Mendares, Marianao, Cienfuegos.
Claro.
Ella es una gran pelotera, gran deportista. Que me perdone ella, así que parece que estoy un poco nervioso, no me viene.
No, a mí se me olvidan los nombres también constantemente. Una pregunta, tu adolescencia, ¿estudiaste algo o simple y llanamente te dedicaste a trabajar con tu padre en la tapicería?
No, preuniversitario nada más, hablando, llegué hasta el 12 grado, como decimos aquí, usted creo que lo dicen high school, no sé.
Sí.
Hasta el 12 ya, mi papá no cogí carrera universitaria ninguna. Y entonces mi papá me atrajo con él ahí a trabajar primero en el Central Azucarero. Mi papá siempre trabajó en el Central Azucarero, que se llama Ignacio Aramonte. Aquí en el mismo Batey de aquí en nuestro municipio, un Batey, ¿sabes? Florida tiene dos centrales, antiguo Central Florida, que ahora se llama Central Argentina, antes era Central Florida y Central Aramonte. Nos divide la carretera central sobre el mismo centro del municipio. Y entonces Florida, Central Florida, sobre el norte de nuestro municipio, y el central de nosotros, Agramonte, sobre el sur de nuestro municipio.
¿Y hoy en día qué haces?
Ahí ya te decía, con mi papá, que ya tiene unos cuantos añitos, él sigue luchando, ellos siguen luchando también al lado.
Entonces él sigue
trabajando la tapicería.
Es que yo pensaba que él se había jubilado, entonces pues no sabía si tú seguías con el negocio o no.
Sí, como que no, sí, aquí en la casa seguimos con el negocio ahí. Él está jubilado, sí, se jubiló de Central y ya sigue luchando ahí. Él hace sincito, bicicleta y eso, y yo sigo trabajando en otras cosas más grandes.
Comprendo. Rolando, si tú miraras a atrás en tu vida, ¿cuál dirías tú que han sido los hechos que han tenido más repercusión en ella? Es decir, ¿para bien o para mal? Bueno, cuando miras hacia atrás, ¿a qué momentos te gustaría remontarte y qué momentos crees que hubieras preferido no vivir?
Bueno, si me remontara atrás cuando tenía, 16, cuando terminé el preuniversitario, me encantaría haber sido un poco más estudioso y haber sido un gran hombre así como usted. Llegado a una gran carrera, leer mucho, prepararme. Es muy bueno ser preparado para la vida. Cuando te oigo hablar, me encantaría haber sido así, aunque sea no como usted, haberme acercado a la mitad de usted.
Bueno, no, muchas gracias.
Eso, pero... eso me duele no haber tenido los grandes conocimientos con un hombre así como usted.
Bueno,
me hubiera gustado ser, ve. Otras cosas van a significar en mi vida, mis hijos, tengo dos hijos.
Eso sí lo entiendo. Eso sí, claro.
Tengo un hijo de 23 años, con mi primer matrimonio, y un nietecito, tiene un niño de 4 años, ya soy hasta abuelo ya, Orlando. Y mi bebé chiquito está aquí en la casa, vive conmigo.
Qué bien.
Que tiene 7 años.
Qué bien. Yo debo decirte lo siguiente, Rolando, antes de continuar. Tú te expresas con una fluidez admirable, ¿ok? Tienes una curiosidad, obviamente, grande también, ¿no? Y eres un hombre bueno. Y yo creo que eso es suficiente para uno vivir orgulloso de sí mismo. Yo también hubiera querido estudiar otras cosas, hacer otras cosas, pero nada, en determinado momento de su vida cada uno toma una decisión y luego pues tiene que aceptar que eso fue lo que deseó en ese momento y tratar de hacer con lo que uno tiene lo mejor. Y yo creo que tú has hecho con lo que has tenido lo mejor.
Gracias Orlando. Bueno, he tratado de hacerlo, ahí más o menos sobre lo que ya te decía, no soy graduado de nada, trabajador normal, y bueno, he tratado ahí más o menos de sacar poco a poco a la gente que uno quiere hacia adelante. Vamos a ver hasta dónde llegamos.
Te entiendo.
Y
una pregunta, tú sabes que entre los temas que son recurrentes aquí en este espacio está Martí. ¿Te interesa Martí o no te interesan los temas relacionados con Martí?
Sí, como no, me encantan los temas relacionados con Martí y los grandes programas que has hecho, cosas que has dicho ahí que nunca las he oído aquí por ninguna radioaudiencia, ni por radio ni por televisión. Nos hemos enterado gracias a ti, que has hecho una historia de Martí desde su nacimiento, de su niñez, su adolescencia, todo, ¿no? Increíble. Cosas que, ya digo, nos hemos enterado gracias a ti. Mi papá también es gran oyente tuyo y nos manifestamos aquí entre nosotros, en interno entre nosotros, cuando estás dando tu programa, que increíble. Mira, gracias. Mi papá también me decía ahorita, no, es Esteban, que no, papi, ya me dijo que es Esteban, Rolando González Esteban.
Sí, sí. Y tú sabes bueno, lo que quiere decir la palabra Esteban.
Bueno, Esteban, mucha gente lo confunde, que ya decías ahorita por nombre, y es un apellido, en tu caso
es un apellido. Es un apellido porque mi abuelo era Mariano Esteva Lora, ¿no? Y mi madre...
Papá, pues, tu abuelo maternal.
Mi abuelo maternal, Esteva Lora, sí, porque yo soy González Esteva, González por mi padre y Esteva por mi madre, ¿no? Y la Esteva, Rolando, fíjate para que no olvides esto, la Esteva es la cuchilla del arado.
La Esteva es la cuchilla del arado.
Así que obviamente yo tuve algunos antepasados agricultores en España porque...
Sí, sí, tienes descendencia. Mi papá también desciende ahí de mi abuelo paternal, de mi papá Orlando, también vino ya sobre... mi papá se puede hacer esa historia de no sé si de 20 y algo, 20 y piquito años vino hacia Cuba. Ajá. En aquellos momentos.
¿Y de qué parte?
De 19 años, dice mi papá que está aquí a mi lado, que de 19 años vino su papá. Mi abuelo paternal era español también,
Orlando. Dile, pregúntale de qué parte de España.
Espérate, lo voy a poner un momentico.
Bien.
Que de parte de, te vas a preguntar, está aquí al lado mío, está aquí.
¿Cómo no?
Porque me hace otro con él. ¿De qué parte de España te pregunta que tu papá?
¿De qué parte de España?
Oye.
Aníbal, ¿de qué parte de España venía su padre? ¿Lo sabe?
Mi papá es zamorano.
Zamorano.
De Zamora.
Ah.
De la provincia de Zamora. De un pueblecito que le decían Asturiano de Sanabria.
Mire qué interesante. Quiero que sepa que la semana que viene, el lunes de la semana que viene, si no me equivoco, vamos a tener, el lunes 30, vamos a tener un invitado que va a hablarnos de Zamora y de los judíos.
¿Sí?
¡Oh, sí! Sí, así que mire qué casualidad, se lo anuncio para que no deje de escucharlo. El lunes 30 vamos a tener un invitado que va a hablarnos de esa ciudad y de los vínculos de esa ciudad con Cuba.
Sí, como no, me encantaría, ese no lo pierdo yo.
¿Y su padre era español y su madre?
Mi madre era hija de isleño.
¿De isleño?
Por todos lados tengo, pero mi papá sí era de ahí, de Zamora.
Ajá.
Y toda la familia mía todavía, hasta hace 2 años me quedaban 2 tíos vivos en Zamora que ya murieron de viejo. Y tengo 10 primos hermanos allá todavía.
¿Y los conoce personalmente? ¿Han visitado Cuba?
No he tenido el privilegio de ir allá. Me he comunicado, porque pasamos trabajo incluso para poder localizarlo.
Entiendo.
Pero bueno, tenía 4 primos en Madrid, 4 primos en Burgos.
Ajá.
y todavía en Zamora 2 más.
Mira qué interesante.
Sí, no, eso, usted sabe que eso ahí es muy sagrado, las cosas. Cuando yo mandé a buscar, porque yo me hice ciudadano español también.
Sí.
A la inscripción de nacimiento a través de una primita que tenía yo ahí en Asturias.
Ajá.
me enteré de muchas cosas porque eso ahí no falla. Hasta los padrinos, mi papá, la hora que lo bautizaron, el juez, todo eso ahí me venía con lujo de detalle.
Ajá.
Que yo me quedaba asombrado con las cosas que son ahí.
Qué bien, qué bien. ¿Y usted recuerda haber conservado algunas costumbres españolas o isleñas o no?
Bueno, mayormente isleñas españolas.
Ajá.
Porque mi papá, a pesar que vino joven de allá, porque le vino yendo creo que a la guerra de Marruecos,
ajá,
según me cuenta un tío.
Ajá.
La mamá lo mandó joven para acá para que no fuera a la guerra. El tío mío después me cuenta, antes de morir, cuando lo encontramos, que sí, que tuvo que ir a la guerra. Mi papá era un hombre bastante inteligente.
Uh-huh.
Incluso creo que hizo hasta un libro.
¿Así?
Que no me podía empatar nunca con el libro, que se lo dio a un maestro muy famoso que había aquí y él murió y no pudimos empatar ni yo ni mi hermano con él.
Qué pena.
Pero bueno, entonces somos paisanos, ¿no?
Claro, claro. Y una pregunta, su padre estaba, tenía costumbres zamoranas.
Mi padre murió joven.
Ah, murió joven.
Murió muy joven. Mi padre murió cuando yo tenía 13 meses, que era el más chiquito.
Ah.
Él trabajaba en los ferrocarriles.
Ajá.
Aquí en Cuba.
Ajá.
Pero no sé si usted debe decir, como sabe, yo sé que usted sabe mucho de historia, ha leído mucho, que vino una rebaja del 50% de los extranjeros, los españoles mayormente.
Ajá.
Que trabajan mucho en ferrocarriles. Él era supervisor de vía.
Uh-huh. Uh-huh.
Y entonces cayó una rebaja esa. Entonces tenía un primo hermano aquí en la línea norte y ahí mi mamá fue donde lo conoció jovencito y se casaron. Mi papá murió de 30 y pico de años, 35 años, jovencito.
Entonces realmente no tiene recuerdos de él.
Sí, como no, muchas fotos. Estuvo por Holguín, con un primo hermano en un bar. Después viajó para acá, para Camagüey, la antigua provincia de Camagüey, que era Ciego de Ávila, Camagüey, todo eso. Y ahí compró con un primo un pedazo de tierra. Pero él no era hombre de tierra.
Ajá.
Él era un hombre que le gustaba. Él se mató en el Central Elías trabajando, montando un almacén de azúcar.
Qué pena, pero usted tenía 13 meses, me dijo, ¿no?
Sí, pero bueno, todas las historias las saben. Mis hermanos son mayores, claro, que yo. Y claro, de que nací, las historias de mi papá.
Entiendo.
Incluso le hablaba de un libro que yo lo vi. Uh-huh. Lo recuerdo, no muy bien, pero recuerdo el libro que se le prestó al maestro. Uh-huh. A ver si lo editaba. Y no, mi hermano murió porque tuvo también un accidente.
Ah, qué pena.
Y no me pude empatar más con el libro.
Qué pena. ¿Y cómo fue? Le preguntaba a Rolando, ¿cómo fue Aníbal su infancia? ¿Fue una infancia feliz?
Bueno, mi infancia no fue muy feliz, porque hay que hablar la verdad, ¿no?
Sí, claro.
Quedé huérfano de 13 meses.
Mm.
El mundo de aquel entonces, ya yo tengo 71 años a cumplir, no es el mundo de ahora. Mis tíos eran hombres que prácticamente lo que sabían era leer y escribir malamente. Los hermanos de mi mamá, y por parte de mi papá no tenía nadie, nada más la familia en España.
Ajá.
Entonces mi mamá quedó viuda, que éramos tres hermanos.
Ajá.
Mis tíos criaban su vaquita amarrada sobre la orilla de los ferrocarriles, como decían, de las líneas aquí antes.
Ajá.
Y cortaban caña, otros trabajaban en ferrocarriles, y mi mamá lavando y planchando, vamos a hablar la verdad. Así nos crió, nos dio bastante educación. De que tuvimos edad de escuela, fuimos a la escuela. Ella no pagaba la escuela. Incluso mi hermano mayor que murió era ingeniero mecánico.
Uh-huh.
Ella lavando y planchando, le dio estudio. Hizo posgrado en Francia, hizo posgrado en Checoslovaquia.
Qué bien.
Sí, entonces incluso nosotros no habíamos tenido el privilegio de encontrar a mi familia. Y él cada vez que iba, por ejemplo, a Baraja, que hacía el aterrizaje en Baraja, trataba de
ponerse en contacto con él.
Pero no pudimos nunca comunicar. Entonces él le dan unas vacaciones. Aquí hay un cayo, no sé si estoy documentado, que dicen Cayo Coco. Que
claro, tiene, claro, turístico. Por supuesto, claro.
Ah, bueno. Entonces ahí casi todos los gerentes de los hoteles son españoles.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, él llegó allí, eran paisano. Y entonces un gerente del hotel donde estaba le dijo, no, si tú tienes familia en España, yo te la voy a localizar.
Mira qué bien.
Es una historia un poco larga de contar hoy, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, yo iba para La Habana ese día y llegué a la casa porque vivía en la zona de Ciego de Ávila. Y me dijo, no van a encontrar a la familia. Y yo dije, tú estás loco, no van a encontrar a la familia ninguna.
Uh-huh.
Yo así chivando con él, yo jaraneaba mucho con él. Y cuando regresé de La Habana, que te llegué por la casa otra vez, me dijo que el alcalde de Zamora, porque el gerente era amigo del alcalde de Zamora.
Ajá.
No sé cómo sería eso, pero y ahorita le decía que eso es muy serio y las cosas en España.
Ah, sí, lo sé.
El alcalde de Zamora, cuando yo regresé, le había escrito una carta a mi hermano sin conocerlo.
Qué maravilla, ¿no? Es gente muy
y le decía
muy
que nosotros, no, de Zamora no, de Asturias, mejor dicho. porque es una historia un poco compleja de contar, porque mi mamá era una mujer de cuarto o quinto grado.
Ajá.
Y nos decía a nosotros que mi papá era asturiano.
Ajá.
Y no era asturiano, era zamorano.
Era zamorano.
Es lo que vivía en un pueblo que se llamaba Asturianos de Sanabria.
Uh-huh.
Y entonces ella decía que era asturiano.
Comprendo.
Entonces el alcalde de Asturias le escribió a mi hermano, mejor dicho, y le dijo que nosotros no teníamos familia en Asturias. Pero parece que las cosas son tan serias ahí,
ajá,
que le dijo que si nosotros, lo mismo que le dijo el gerente, teníamos familia en España, él no le iba a localizar. Mi hermano era una gente muy culta,
uh-huh,
y parece que le agradó mucho la carta de mi hermano.
Ajá.
Y como a los 20 y pico días yo tuve un accidente.
Ajá.
Y me trataba en La Habana. Estoy haciendo una historia por arriba, otro día hablamos más sobre eso.
Sí, claro.
Sí. Yo iba constantemente a La Habana y llegaba a verlo siempre. Y cuando volví a La Habana, como a los 20 y pico días, a tratarme en el hospital, ya el alcalde de Asturias, de Zamora, que se había comunicado con el de Asturias, le había escrito a mi papá.
Qué maravilla, qué atento.
Y ya no habían localizado a toda la familia.
Qué bien.
Porque eso es una cosa un poco que la gente, hay veces que no piensan que no es así.
No.
Es hasta mentira y es la realidad. La
hay
vida.
Gente muy amable todavía en el mundo. Muy amable.
Y bueno, nos decía los dos tíos que teníamos vivos.
Aníbal.
Los nombres.
Aníbal.
Apellidos, donde vivían, los hijos que tenían, los nombres de los hijos, los nombres de los primos nosotros.
Entiendo.
Nombre por nombre. Bien. Las dos tías que habían muerto, una que había muerto en Madrid.
Ajá.
Pero que tenía una hija en Madrid.
Comprendo. Aníbal, tenemos que despedirnos.
Bueno, otro día hablamos más.
Por favor.
Que antes de despedirme quería decirte una cosa, que tengo muchos amigos en Palma.
Ah, ¿en Palma?
Sí, y te voy a decir el apellido. ¿Conociste algún Dubargane en Palma?
No, pero me suena ese apellido muy bien.
Porque Dubargane fue un hombre que se postuló alcalde en Palma.
Bueno,
el padre de una amiga mía.
Bueno, dígale a su amigo que mi abuelo fue alcalde de Palma, Mariano Esteban Lora. ¿Okay?
Bueno, otro día hablamos más sobre eso.
Va a ser un gran gusto, un gran abrazo para Rolando y un gran abrazo para usted, Aníbal.
Igualmente, y dele mucho abrazo y cariño allá a Patricia también, que es nuestra amiga vieja, y para usted igualmente.
Gracias.
De polvo, de sudor y de esmero, kilómetros bajo la piel, espíritu y valor de guerrero que sabe dar disgustos como dar placer objeto de los improperios, y tantas ganas de disfrutar, gozar, amar y azul es veneno con el que nos fascina jugar al final, y cada jugada es escrita en el viento, la gloria está esperando a que no sepa leer. Es por eso que te odio como mismo te quiero, con a mi alegría el mejor doble play, es por un torrente de cruel ofensiva o queda atrapado en un juego de strike. ¿Será que el béisbol se parece a la vida? ¿Será que sin él no podemos soñar?
Y así, amigos, con el grupo Buena Fe interpretando Soñar en Azul, vamos a poner fin al programa de hoy. Aunque yo sea aficionado a hablar solo, como Antonio Machado, a conversar con el hombre que siempre va conmigo, ese hombre que también soy yo, me alegra más conversar con ustedes, conversar con compatriotas como Aníbal y Rolando Pérez. Envíenme sus números de teléfono para llamarlos, que hablando no solo nos entendemos, sino que restauramos mucho de lo que, no por ser invisible, debió romperse. Ustedes me entienden. Hasta pronto.
La gloria está esperando a quien la sepa leer. Es por eso que te odio como mismo te quiero. Pon a mi alegría el mejor.